Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien. Feliz nuevamente de tener la oportunidad en esta tarde de poder participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. En esta tarde queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si es usted de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o amigos de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7F del seminario bíblico Escudriñando las Profecías con el tema La batalla contra la mujer vestida de sol. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que acompáñenos a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra. Amén. Y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo, recuerden que solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a poder leer todas. Así que tome notas y las lee más tarde. En los dos últimos programas, o mejor dicho, en los tres últimos programas, tuvimos el estudio de dos ejemplos de los miles que existen en la aplicación de la profecía del versículo 9 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, con los temas No morirás y el tema de la Navidad. Iniciamos leyendo Apocalipsis 12:9, que contiene la base de los temas que desarrollamos. Vamos a leerlo nuevamente.
Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Podemos decir que este versículo da la razón de la existencia de la Biblia. ¿Escuchó bien? Este versículo da la razón. Aquí encontramos la razón de la existencia de la Biblia, ya que prácticamente todos los temas que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia giran en torno a las mentiras de Satanás y la correspondiente enseñanza de la verdad de parte de Dios, para que conociendo la verdad podamos salir de esos engaños y quedar fuera del poder y del terreno de Satanás. Si cada vez que abrimos y estudiamos la palabra de Dios lo hacemos con la expectativa de esperar conocer las mentiras y las estrategias de Satanás para engañarnos, y el esfuerzo de parte de Dios para hacernos conocer la verdad, vamos a poder captar con mayor facilidad el enfoque de cada porción de la Biblia y vamos a poder asimilar la enseñanza claramente. Aunque parezca redundancia, insistimos en que debemos tratar de darle gran atención e importancia al hecho de lo que dice la profecía en el versículo que acabamos de leer, en cuanto a que Satanás engaña al mundo entero. Esta es una terrible advertencia la cual no debemos olvidar nunca. Más bien, siempre debemos tenerla en nuestra mente y estar atento a esa advertencia. Engañar significa que las personas creen lo que el dragón les enseña, sin la mínima sospecha de que puede ser mentira, puesto que si dudan de su veracidad no la van a creer del todo. Por eso es que cuando conocen la verdad se les hace muy difícil aceptarla, porque siempre han creído la mentira. Si tú escuchaste los dos temas anteriores, es posible que hayas pensado o quizás hasta hayas sentido que no podía ser verdad lo que estábamos diciendo, porque lo estabas leyendo, aunque lo estabas leyendo en tu Biblia. Esa sensación de sorpresa, de incredulidad y quizás hasta de enojo o sentimiento de ofensa es precisamente debido a que no dudabas de lo que habías estado creyendo. Eso es justamente lo que dice la profecía: engañará al mundo entero. Por eso es que tenemos que estudiar urgentemente la palabra de Dios mientras el Espíritu Santo esté ejerciendo su ministerio, ya que como le dijo Jesús a los discípulos en el libro de Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si no aprovechamos ahora, cuando el Espíritu Santo se retire, no habrá nada ni nadie que nos pueda convencer de los errores en los que nos encontramos y nunca saldremos de ellos.
Hermano Franklin, con relación al tema No morirás, vimos que la primera mentira con la que Satanás empezó su oficio de engañador en este mundo se la dijo a Eva en el Edén, la cual consistió en convencer a Eva de que si comía del fruto que Dios le había dicho que no comiera, ella no moriría. Además, le hizo desear algo que ya él deseaba y que lo llevó a rebelarse contra Dios, el ser igual a Dios. A pesar de que ella ya era inmortal, creyó esas falsas promesas a Satanás y comió. Ya sabemos la historia. Ella y todos sus descendientes perdimos la vida eterna y el Edén.
Aunque parezca mentira, después de ver el resultado que ha producido en toda la humanidad, el creer que podemos desobedecer a Dios y pensar que no vamos a morir, millones de personas desde el Edén continúan creyendo esa mentira. Para lograr esto, Satanás ha hecho que tanto los profesos cristianos, así como los que no gustan de Dios, crean y estén totalmente seguros que cuando uno se muere, realmente no se muere.
Insólitamente, Satanás le ha hecho creer a la mayoría de los cristianos que cuando uno se muere, solo se muere el cuerpo, pero la persona sigue viva. Y si ha sido un buen cristiano, inmediatamente se va al cielo. Y si no ha sido bueno, se va al infierno. Otros creen que si la persona ha sido buena, cuando se muere, inmediatamente se va a la presencia del Señor, aunque no dicen a dónde se van los que no han sido buenos. Si creemos que vamos al cielo o al infierno tan pronto cuando morimos, ya estamos creyendo la misma mentira con la que Satanás hizo que Eva perdiera la vida eterna y el Edén cuando le dijo, no morirás.
Recordamos que la Biblia enseña que habrán dos resurrecciones, una de los justos o los salvos, que será el día que venga Cristo por segunda vez. Eso lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Repito, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Y la otra resurrección será la de los que se pierden, que ocurrirá 1000 años después de la primera. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, versículos de 4 al 6. Y que en ambas resurrecciones, cada quien será la misma persona que es ahora. ya que tenemos que compadecer en el juicio tal como somos. La Biblia dice que aún el mar devolverá a los muertos que están en él. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, ahí mismo en el mismo capítulo 20, pero los versículos 13 al 15. Estos son temas que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, por lo tanto los estudiaremos minuciosamente en lecciones futuras. En cuanto a este tema, los dejamos con la pregunta: si las personas que mueren fueran inmediatamente al cielo o al infierno, ¿mandaría Dios a los escritores de la Biblia a escribir sobre las dos resurrecciones que van a ocurrir? No sé a ti, pero a mí me parece que una cosa no cuadra o no coincide con la otra, ya que de ser así, entonces ¿para qué servirían las dos resurrecciones? Estarían de más. Bien, con relación al tema de la Navidad, decíamos que la mayoría de los cristianos piensan que la fecha y la forma en que se celebra el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es bíblico, pero ¿ha visto usted eso en la Biblia?
Empezamos a investigar lo que dice la Biblia acerca de la Navidad o el nacimiento del niño Jesús. Analizamos el relato bíblico en el libro de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 5, hasta el capítulo 2, el versículo 20, y no pudimos encontrar una fecha del nacimiento de Jesús en la palabra de Dios. Según la investigación bíblica que realizamos, la fecha probable en que nació Jesús fue entre el 20 y el 25 de octubre. Tampoco aparece en las Sagradas Escrituras ningún mandato divino que nos ordene celebrar el nacimiento de Jesús. Es más, en toda la Biblia no se encuentra ningún relato de la celebración del cumpleaños de ningún personaje bíblico. Y la razón es porque la celebración de los cumpleaños no proviene de Dios, sino del satanismo. Pero ese es otro tema que quizá veamos en otro programa.
¿Por qué se habrá elegido el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús si está tan lejos de la fecha posible en octubre? En realidad la Navidad se celebra confiando en la tradición. Todo lo que se hace con base a tradiciones. Recordemos que las tradiciones justamente son tradiciones porque no se conoce su origen. En cuanto a la fecha del 25 de diciembre, quizás pareciera una coincidencia, pero lo que hemos investigado es que casi todas las culturas o religiones paganas, con todas sus variantes a nivel del mundo, tienen al sol como su dios y lo adoran como un dios. Por eso la mayoría de ellas tienen su principal fiesta o culto de adoración al sol el día 25 de diciembre, que es el día en que se dice que el sol nace nuevamente cada año. Ese día, el 25 de diciembre, es el solsticio de invierno, que es el punto en el que la Tierra está más lejos del sol en su órbita. Esta comienza nuevamente a acercarse al sol, por lo tanto aumenta lentamente cada día el tiempo de luz o el tiempo en que el sol está afuera alumbrando, es decir, comienza el nuevo ciclo del sol. Por eso se dice que es el día del nacimiento del sol. Para este tiempo, todas las religiones adoradoras del sol participaban de grandes fiestas llamadas Brumalías o Saturnalías, donde se hacían derroches de comidas, bebidas, regalos y todos estaban alegres y felices porque su dios sol estaba naciendo en un nuevo año. Estas fiestas se celebran muy parecidas a como se celebra hoy en día la Navidad y justo en la misma fecha. Y esto lo pueden investigar en las enciclopedias. Busquen Brumalías o Saturnalías. Como las personas de todas las religiones paganas que adoraban el sol estaban de fiesta en la misma época, y por el solsticio de invierno, solo los cristianos no tenían una fiesta especial para su Cristo. Así que el dragón puso a trabajar su cola y dio la idea de que se podía celebrar el cumpleaños de Jesús o el nacimiento de Jesús en el mismo tiempo en que los otros vecinos estuvieran festejando el nacimiento de su Dios. Por eso se estableció la celebración de la Navidad para el 25 de diciembre, porque aunque esto era 2 meses después de la fecha probable en que nació Jesús. En realidad, la intención de celebrar el nacimiento de Jesús es solo un pretexto, una máscara o un maquillaje que oculta lo que está detrás de esa fiesta inventada por Satanás e introducida a la iglesia cristiana como si viniera de Dios. Y al participar, escucha bien, al participar estamos obedeciendo un mandato de Satanás y no de Dios, tal como hizo Eva. Bien, hoy vamos a estudiar la tercera confrontación que aparece en Apocalipsis 12. La del dragón, esta vez es contra la mujer vestida de sol. Para empezar, busquemos Apocalipsis 12:6 y del versículo 13 al 16. Apocalipsis 12, versículo 6 y 13 al 16. Mientras lo encuentran, les recuerdo que esta es la segunda batalla del dragón o Satanás, una vez que fue echado del cielo a la tierra. Además, debemos tener presente que ahora nosotros estamos cómodamente leyendo y estudiando estos pasajes, pero no olvidemos lo que ya estudiamos en la introducción del libro de Apocalipsis, sobre todo en cuanto a dónde estaba Juan cuando tuvo estas visiones y bajo qué condiciones las escribió. Solo con leer de corrido el capítulo 12 de Apocalipsis nos damos cuenta que Juan estaba tan impresionado con las visiones que había recibido que quería decirnos todo a la vez. Y de la impresión como que no tenía tiempo para organizar sus pensamientos, al grado que hacía algunas declaraciones aparentemente en forma desordenada. Es decir, expresaba primero unas cosas que cronológicamente ocurrieron después y luego unas que ocurrieron antes. Como por ejemplo, recordemos lo que ya hemos visto en cuanto a las batallas que no aparecen escritas en el orden cronológico en que se cumplieron. Y en especial lo referente a la descripción de esta batalla que vamos a estudiar hoy, que es la batalla que es en el orden de cumplimiento de las cuatro que presentan en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. De las cuatro, esta es la tercera. Sin embargo, no está escrita de tercera. De hecho, la descripción de esta batalla está dividida en dos partes. Inicia en el versículo 6 de Apocalipsis 12. Inmediatamente después de ese versículo, cuando el apóstol Juan declara que el Hijo de la Mujer fue arrebatado para Dios y para su trono, que está en el versículo 5. O sea, dice esto del Hijo de Dios, menciona algo de la mujer y luego continúa con otro tema. De allí, del versículo 6, salta entonces al versículo 13, donde continúa hablando de esta persecución hacia la mujer, versículo 13 al 16. Así que tengamos esto en mente. Vamos a ver si ya encontraron Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:13 al 16. Vamos a leerlo, por favor.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora leemos Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Bien, como hemos visto anteriormente, esta mujer a la que el dragón persigue es la mujer vestida de sol que había dado a luz un hijo varón, al igual al cual el dragón trató de matar tan pronto como cuando naciera. Vamos a recordarlo. ¿Qué tal si buscamos Apocalipsis capítulo 12, allí mismo donde estamos? Leemos el versículo 1 que habla de la mujer y leemos el versículo 5 que habla del nacimiento del hijo.
Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, acerca de la batalla, de esta batalla, la tercera, de Apocalipsis 12, sin embargo, es la segunda aquí en la tierra, la batalla contra la mujer ahora, porque como el dragón no le pudo hacer nada, no pudo destruir definitivamente al hijo de la mujer, sino que él fue arrebatado hacia Dios, ahora hace el ataque contra su madre, contra la mujer vestida de sol. Pero vamos a ver primero los símbolos que se usan en la descripción de esta batalla. Ya hemos visto en la Biblia que esa mujer, que es en profecía, mujer es símbolo del pueblo de Israel y el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la mujer simboliza a la iglesia que fundó Jesús. En cuanto a la expresión de Apocalipsis 12:14, que dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila, es una alegoría que implica la mano de Dios ayudando a la mujer a escapar del dragón con rapidez, al darle las alas de la gran águila. En cuanto a la expresión, para que volase de delante de la serpiente al desierto, nos recuerda cuando esa mujer, pero en el Antiguo Testamento, simbolizada en el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto al desierto, donde debían adorar a Dios en libertad. Busquemos Éxodo capítulo 7, versículos 15 al 16, para recordar el evento y cómo tiene similitud con lo que va a ocurrir ahora en el Nuevo Testamento. Éxodo 7, versículos 15 al 16.
Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír.
Sabemos que finalmente Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto al desierto, donde los alimentó, los protegió por 40 años y además los instruyó por medio de Moisés en cuanto al conocimiento de Dios, de su voluntad y de la forma en que Él quiere que se le adore. Eso lo podemos ver con más calma, anótese allí, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 6. Allí está cómo Dios le expresa al pueblo de Israel lo que debían hacer en el desierto. Deuteronomio 8, versículo del 1 al 6. Ellos debían ser instruidos en el conocimiento de Dios, porque recuerden que el pueblo de Israel venía de una esclavitud de más de 400 años en Egipto, en lo que no habían recibido el conocimiento de la voluntad de Dios. Bien, continuando con el relato de esta profecía del dragón contra la mujer, existen dos expresiones de tiempo distintas, sin embargo significan lo mismo. La primera aparece en Apocalipsis 12:6. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:6, ¿qué dice?
Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Bien, recordemos que esta profecía se refiere a la mujer, pero en el Nuevo Testamento. Y aquí dice que ahora la mujer no será sustentada por 40 años, como en el Antiguo Testamento, sino por 1260 días. Retengamos esa expresión en nuestra mente, 1260 días. Bien, la otra expresión de tiempo la encontramos en Apocalipsis 12:14. Vamos a ver el simbolismo de esta expresión de tiempo.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Bien, ¿vieron lo que dice allí? ¿Entendemos eso? Donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Refiriéndose al mismo acontecimiento de la protección de Dios a la mujer en el desierto, aquí la Biblia dice que la mujer será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Para descifrar esta fórmula, debemos entender dos cosas. Preste atención aquí. Primero, que la expresión un tiempo se refiere a un año. Tiempos es el plural de tiempo, que al no especificar cuántos es porque se refiere al plural menor, que es dos o el doble. Luego, la mitad, la expresión mitad de un tiempo es lógicamente la mitad de un año. Segundo, la segunda cosa que debemos tener claro es que como el pueblo de Israel usa el calendario lunar, debemos considerar el mes de 30 días, que es los días que tiene el calendario lunar. Así que aquí también tenemos que hablar de años lunares, tenemos que hablar de meses lunares. Los días se mantienen días de 24 horas. Con estos dos puntos ya claros, podemos calcular o descifrar el periodo en que Dios sustentará a la mujer en el desierto. Dicho sea de paso, desierto aquí es solo una expresión que nos remonta a la experiencia que ya vivió Israel, como ya explicamos, y no necesariamente a que la iglesia también tiene que irse al desierto. Si tiene un papel y un bolígrafo, vaya anotando estos datos para que viéndolos lo pueda entender más fácil. Ya sabemos que tiempo es un año. Un año tiene 12 meses. Y cada mes tiene 30 días. Así que si multiplicamos 12 meses por 30 días, eso nos da 360 días. Eso es un tiempo. Dos tiempos es eso mismo multiplicado por 2. 360 por 2 son 720. Vaya anotando eso. Un tiempo es 360, dos tiempos son 720 días. Para calcular el medio tiempo es sencillo. Solamente dividimos un tiempo, que son 360 días, entre 2, y eso nos resulta 180 días. Lo demás es sencillo. Sumamos un tiempo, que son 360 días, más dos tiempos, que son 720 días, más el medio tiempo o medio año, que son 180 días. ¿Y cuánto le da finalmente? ¿Ya lo sumó? Le da 1260 días, que es justamente el tiempo que encontramos ahí mismo en Apocalipsis 12:6, donde al igual que aquí en Apocalipsis 12:14, se está refiriendo al periodo de tiempo en que la mujer o la iglesia será protegida o sustentada por Dios del ataque que le hace el dragón.
Hermano Franklin, según lo que hemos aprendido al descifrar esta fórmula profética de tiempos, si dividimos los 1260 días entre 360 días, 65 días que tiene un año solar, nos resulta casi 3 años y medio. Eso significa que Dios protegerá a la iglesia del ataque de Satanás solo por 3 años y medio.
Excelente su razonamiento y muy buena su pregunta, hermano José, puesto que todo el que se considera miembro del pueblo de Dios tiene que procurar entender y aprender estas lecciones que nos da Dios por medio de las profecías, ya que la Biblia dice que el pueblo de Dios tiene que ser entendido en las señales y en los tiempos. No olvidemos que estamos estudiando profecías y que las profecías están escritas en lenguaje simbólico. Apocalipsis 12:6 se refiere claramente a este periodo usando como base los días. Es decir, que aquí los días son símbolos de tiempo. Vamos a ver otra profecía donde se habla de tiempo y allí podemos aprender el significado de los días, lo que significa días en profecías. Busquemos el libro de Números, capítulo número 14. Números 14, versículos 32 y 34, donde Dios da la profecía al pueblo de Israel cuando se rebelaron contra él y no quisieron entrar a Canaán después que los 12 espías les llevaron el informe de su reconocimiento. Leamos Números 14, versículos 32 al 34.
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
Bien, aquí está claro, en esta profecía podemos ver cómo cada día, cuando la profecía habla en día, se está refiriendo a años literales. Un día es un año literal. Veamos otro ejemplo, pero ahora en el libro de Ezequiel, capítulo número 4, versículos 5 y 6. Ezequiel 4, versículos 5 y 6. Aquí se trata de la profecía de Dios sobre el sitio de Jerusalén, debido a la maldad y la rebelión de su pueblo.
Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado.
Aquí también podemos apreciar que en la profecía los días simbolizan a los años.
Esto significa que en realidad Dios protegerá a su iglesia de los ataques de Satanás por 1260 años.
En base a esta profecía, así es, mi hermano José, y todos los amigos y hermanos que nos escuchan. Hemos encontrado a muchos hermanos sinceros que nos han comentado que se les ha enseñado que esta profecía se refiere a un periodo de tiempo de 3 años y medio. Pero hoy, en la Biblia, hemos visto otra cosa. De esto vamos a estudiar más profundamente cuando estudiemos los capítulos 11 y 13 de Apocalipsis y en el libro de Daniel los capítulos 7 y 12, ya que en esos capítulos se siguen dando información sobre este mismo periodo y los ataques que hará Satanás contra la iglesia, incluyendo el periodo o los años a los que corresponden esos 1200 años. Bien, vamos a ver los últimos símbolos que nos quedan por interpretar en esta profecía. En el versículo 15 de Apocalipsis 12 se describe una de las formas de ataque que Satanás hará contra la iglesia. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:15.
Y la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río.
Bien, aquí dice que la serpiente o Satanás arroja de su boca agua con la intención de arrastrar a la mujer o a la iglesia. ¿Escuchó bien? Ahora entra un nuevo símbolo aquí en esta profecía. Entra el símbolo del agua o el río. En profecía, agua como símbolo tiene una connotación negativa asociada directamente con el dragón. El dragón siempre es mencionado relacionado con agua. El mar es su hábitat. Vamos a buscar Isaías 27:1. Isaías 27:1 y también Ezequiel 29:3.
Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice.
Bien, en estos dos versículos pudimos ver en Isaías 27:1 que dice que el dragón está en el mar. Pero claro, es simbólico también, no es que el dragón vive en el mar. En Ezequiel 29:3 también relaciona al faraón rey de Egipto con el dragón que yace en el río Nilo. Así que hay relación siempre entre el dragón, Satanás, o el agua. Ahora vamos a ver qué es el agua, si realmente es el agua literal del río Nilo o el mar, o qué significa el símbolo del agua. La Biblia también presenta los poderes opositores del pueblo de Dios están relacionados con el mar. Vamos a ver Apocalipsis 13:1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Aquí el apóstol Juan dice que vio subir del mar una bestia que simboliza a un país, eso lo vamos a ver más adelante, aunque ya lo hemos visto en el curso bíblico básico. Una bestia simboliza a un país o a un gobierno. Y al final dice que tenía un nombre blasfemo, así que ya podemos notar que este país o este gobierno que subió del mar es un gobierno, un país opositor a Dios, porque blasfema, y la blasfemia solo se puede hacer contra Dios. Ahora vamos, veamos lo que dice Apocalipsis 17:15 en cuanto a lo que simboliza el agua.
Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Bien, aquí dice pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Eso es lo que simboliza el agua. Con esta interpretación que da la Biblia en cuanto al significado del símbolo del agua en profecía, nos dice que el agua no solo simboliza o está relacionada con Satanás, sino que también se refiere a las muchedumbres, naciones y lenguas que le sirven a Satanás. Y Satanás las usa para atacar a la iglesia de Dios. En cuanto a lo Apocalipsis 12:15, que es el versículo que estamos interpretando, podemos concluir que se refiere a que Satanás enviará a sus instrumentos humanos, simbolizadas en el agua, a nivel de pueblos, muchedumbre, naciones de diferentes lenguas, o sea que ya es un ataque mundial, a perseguir y arrastrar a la iglesia. A eso es que se refiere el versículo número 15 de Apocalipsis 12. Pero la profecía dice que Dios, escuche bien, utilizará un elemento adicional para ayudar a la mujer o a la iglesia, ahora que el enemigo le ha enviado aguas como un río para arrastrarla. Vamos a ver Apocalipsis 12:16.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
La tierra aquí tiene una connotación positiva relacionada estrechamente con Dios. La forma y el lugar en que Dios hizo que la tierra abriera su boca y se tragara la muchedumbre que Satanás envió contra la mujer o contra el pueblo de Dios, lo veremos próximamente cuando estudiemos el capítulo 13 de Apocalipsis. Allí vamos a ver la aplicación. Ahora estamos en la interpretación. Bien, mis queridos hermanos y amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado por hoy, así que tenemos que terminar por aquí, dejándoles con la buena noticia que Dios dice en Apocalipsis 12:16, donde Él se refiere anima a la iglesia y le dice que Él no desamparará a la iglesia, y cuando ésta esté bajo la persecución de Satanás por medio del resto de las personas, escuche bien, por medio de quién va a perseguir Satanás, el resto de las personas que no sean fieles a Dios. Así que los dejamos así por ahora. En el próximo programa veremos la cuarta y última batalla que presenta el capítulo 12 de Apocalipsis, y se trata de la batalla de Satanás contra el resto de la descendencia de la iglesia del Señor, según profetiza Apocalipsis 12:17.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también pueden hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente, sí, en las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el ataque de Satanás en contra de tu iglesia no sea útil, no sea útil para una mayor consagración a ti.
Sí, Señor.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Así sea.
Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Amén.
Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multipliquen las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Padre.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, que fue derramado en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Sí, Señor.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro próximo compromiso la otra semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.